countdown from today. It's only 29 days to New Year's Eve. And it's easier to still believe this new year will be for you and me. But look at all the faces round here. Look at all the people round here. The dark is getting darker, and all the empty still as empty. Os saludaba ayer, en el año nuevo, recordando que este 2024 nos regala 366 días. Este año que hoy hace su día 7 de enero es bisiesto. Es decir, febrero tendrá 29 días en lugar de 28. Y sabemos por lo mismo que podemos afirmar que este invierno durará aproximadamente 88 días y 23 horas hasta el 20 de marzo, que el 25 de enero tendremos la primera luna llena del año o que el 8 de abril podrá verse un eclipse total de sol en México y en parte de los Estados Unidos. Y si bajamos de la bóveda celeste a ras de tierra, asuntos como la planificación de nuestras vacaciones o la fijación de la campaña de la renta, que por cierto este año se adelanta el 3 de abril si la presentas por internet, se pueden anotar y prever gracias a un instrumento tan simple y prodigioso como el calendario. En España nos regimos por el llamado calendario gregoriano, que es el occidental o católico, así también se llama, el mismo que utilizan otros 168 países del mundo. Es el calendario que a lo largo de los siglos se ha revelado como el más práctico, el más perfecto para contar el paso del tiempo y de ahí que sea considerado el internacional. Pero vamos a ver qué hay detrás de este método que con algunos retoques lleva organizándonos la vida desde hace más de 2.500 años. Y uno de los mayores expertos que ha dedicado su vida a la ciencia de los calendarios es el físico e investigador Wenceslao Segura. Wenceslao, buenos días y feliz bisiesto.
Buenos días, igualmente.
¿Dices Wenceslao o Wenceslao?
Ah, pues cada uno me llama como a mí le parece. Yo siempre contesto, dígamelo de una forma u otra, contesto yo, así como se quiera, no importa.
Luego hablaremos del porqué de los bisiestos, pero parece que no siempre el día añadido fue el 29 de febrero, ¿verdad?
Bueno, y en cierta medida no es siempre. Esto es una legislación relativamente reciente de la Unión Europea cuando estableció que el día bisiesto era el 29 de febrero, porque en el calendario romano, del cual deriva el nuestro, no existía el día 29 de febrero, como no existe el día 29 de febrero en el calendario eclesiástico. Lo que ocurre en el calendario romano antiguo y en el calendario eclesiástico actual es que se repite el día 24 de febrero. Hay dos 24 de febrero, terminando siempre febrero con el día 28, independientemente que sea o no año bisiesto. Y entonces hubo que legislarlo porque algunos países, creo que recordar que era Finlandia, algunos países pues seguían la regla eclesiástica de repetir el 24 de febrero. Por lo tanto, la Unión Europea hace relativamente poco tuvo que establecer como norma que el último día del mes de los años bisiestos era el mes de febrero, 29.
¡Qué gracia! Bueno, una de las cosas que yo he aprendido, y es que aquí en el programa aprendo una barbaridad, es que la ciencia de los calendarios, atención, se llama hemerología, con H.
Sí, con H, sí, sí, hemerología. Es un nombre que se deriva de unos tratados que tenían los romanos, porque cambiar los calendarios de la civilización es muy complicado. Y entonces lo que hicieron muy hábilmente los romanos, cuando se extendieron por todo el Mediterráneo, fue modificar los calendarios locales lo mínimo posible, pero al menos que tuviera una correspondencia fija con el calendario juliano, que es el que prevalecía en Roma. Entonces necesitaban unas tablas de conversión para convertir los calendarios locales en el calendario romano. Y esos libros se llaman hemerólogos, y de ahí se ha tomado el nombre de hemerología, que es el que utilizamos actualmente.
Fíjate, usted tiene un libro publicado con el título de Hemerología, pero muchos otros textos más. Concretamente, pues, por ejemplo, Nuestro calendario, una explicación científica simple y completa del calendario lunisolar cristiano, o el calendario hebreo, o el calendario islámico. ¿Cuántos calendarios hay más o menos vigentes ahora mismo en el mundo?
Pues yo no sabía decirle el número exacto, pero estamos hablando de quizás de más de 40. Sin embargo, hay que decir que nuestro calendario, que se denomina calendario gregoriano, aunque es prácticamente igual que el calendario que estableció Julio César en el año 46 a.C., pues ese calendario es el calendario ya de todo el mundo. Es decir, se fue extendiendo primeramente en el ámbito católico, luego al ámbito protestante, a lo anglicano, al mundo de la Europa Oriental, y últimamente se están adhiriendo oficialmente a este calendario, al nuestro, pues los países musulmanes. Es decir que, aunque haya 40 calendarios, digamos, locales, sin embargo, el calendario real que utilizamos en todos los sitios es el calendario nuestro. Lo que da prueba de que nuestro calendario, denominado gregoriano o juliano, es un magnífico calendario, si no, no se hubiera extendido por todo el mundo, como ocurre en la actualidad.
Claro. ¿Y por qué tiene ventajas nuestro calendario?
Bueno, es que nuestro calendario está, desde un punto de vista astronómico, muy, muy, muy bien hecho. Sabemos que cuando Julio César, que era pontífice máximo y, por lo tanto, el encargado máximo de en la gestión del calendario en la antigua Roma, pues entonces pidió el concurso de los astrónomos de Alejandría, que eran los más preparados que existían en el mundo, y ellos supieron medir bien la duración del año astronómico y idear un método matemático para que el año del calendario se ajuste lo más posible al año astronómico. Todavía en el siglo XVI, cuando se hace la reforma gregoriana, pues todavía se afinó aún más. Y entonces nuestro calendario es magnífico en el sentido de que el comienzo de las estaciones coincide año tras año más o menos en las mismas fechas. Es decir, está estabilizado las estaciones, que es las que condicionan nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es un calendario muy bien hecho. Luego la distribución, pues bien, tiene defectos, pero bueno, es aceptable también. Es decir, que es un calendario que está muy bien hecho. Y por eso se adaptaron todos los pueblos a nuestro calendario occidental.
El nuestro es, si no me equivoco, un calendario solar, pero los más antiguos creo que fueron los lunares. ¿En qué se diferencian unos y otros?
El calendario solar, como antes he dicho, es el que queda, tiene estabilizado en los días, más o menos, los días del comienzo de las estaciones. Mientras que los calendarios lunares están compuestos de 12 meses, pero son meses lunares. De tal manera que comienza la luna, es decir, la luna nueva a principios de mes y la luna llena a mitad de mes. Y evidentemente los calendarios lunares, por ser los más simples, porque la luna es fácil de controlar su fase, pues fueron los primeros que se utilizaron. Y luego evoluciona del calendario lunar, evoluciona al calendario lunisolar, en donde simultáneamente se quiere seguir el trayecto del Sol y de la Luna. Son los calendarios más complejos, ¿no? Y nuestro, pues, el calendario solar, que es la máxima evolución, porque hoy día para nosotros lo importante es el Sol, es decir, la sucesión de las estaciones. La Luna, pues, no juega un papel importante en nuestra civilización. En otras civilizaciones, traumante y demás, sí era importante. Pero nosotros seguimos un calendario solar, aunque la comunidad musulmana, con más de 1.000 millones de personas, todavía sigue considerando, para propósitos rituales, un calendario exclusivamente lunar, que es el único que existe ahora mismo en el mundo.
Y que es complicado, ¿no? Es complicado de ajustar el calendario lunar.
Lo que ocurre con el único calendario lunar que existe actualmente, que es musulmán, es que todavía siguen la práctica de ser un calendario observacional. O sea, nuestro calendario son calendarios computacionales, es decir, que utilizamos una serie de reglas matemáticas para poder preparar el calendario de los años siguientes. Sin embargo, el mundo musulmán no hace eso, si es necesario la observación física de lo que se llama el primer creciente lunar, es decir, ver la luna por primera vez después de haber sido nueva. Es necesario que haya personas que lo observen, y tras esa observación pues ya comienza el mes nuevo. Es decir, que no se puede programar, estrictamente no se puede programar un calendario lunar observacional. Pero sin embargo, en la Edad Media se hicieron calendarios lunares computacionales que funcionaban perfectamente, sobre todo para propósito de hacer la comparación de fecha entre la fecha musulmana y la fecha cristiana.
¿Y cómo está la cosa en Asia? ¿Cómo se regían los chinos hace tantísimo tiempo?
Yo no le podría informar porque yo más bien estoy especializado en lo que es el aspecto astronómico de los calendarios. Sí hay ahora mismo en China un calendario que es lunisolar, con unas características, me figuro que similares a las que tuvieron en la antigüedad, pero es un calendario computacional. Más que computacional, es un calendario astronómico, que es otra cosa diferente. Es decir, que necesita conocer determinados acontecimientos astronómicos a partir de la teoría astronómica para la construcción del calendario. Eso hemos tenido poco, pero se han tenido algunos en la humanidad, ¿no? Pero bueno, actualmente tiene un calendario lunisolar. Pero como digo, yo creo que se utiliza el nuestro por razones inevitables, porque el mundo está muy intercomunicado y nosotros necesitamos un calendario único. Este conflicto ocurrió, y de forma muy acusada, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces teníamos el mundo ortodoxo, que seguía con el antiguo calendario romano, mientras que Europa Occidental pues se regía por el calendario de la Reforma del siglo XVI. Entonces eso causó un conflicto de carácter comercial enorme, hasta que por fin, pues ya en el mundo ortodoxo, pues aceptaron que al menos para propósitos civiles utilizar el mismo calendario que nosotros. Tener un calendario común, igual que tener un horario común y demás, es algo imprescindible en nuestro mundo actual.
1582 es la fecha clave en la que el Papa Gregorio XIII o Gregorio XIII establece una reforma del calendario que nos lo pone tal y como lo conocemos actualmente, porque se había acumulado, eso lo recordarán muchos oyentes, un desajuste progresivo en el cómputo de los años. Pero claro, cuando se ordena el calendario y se acomoda más a la realidad científica, se suprimen 10 días del mes de octubre de 1582 para ajustar la cosa. Y eso dio lugar a anécdotas muy curiosas, por ejemplo, en torno a la muerte de Teresa de Jesús, ¿verdad?
Sí, eso es, claro, porque en algún lado se aplicó, porque en el lenguaje aplicado en la época, es la restitución del calendario, es decir, volver a poner el calendario de acuerdo a la fecha de los acontecimientos astronómicos. Pero lo que ocurrió, y es lo que dio razón a lo que está diciendo, es que no fue unánime en todos los países la aplicación de este calendario, sino que fue muy paulatinamente, o sea, tardó bastante tiempo, incluso dentro del mismo reino. En el caso de España, por ejemplo, mientras que se aplica en la península, en la fecha establecida por el Papa, el nuevo calendario, en los países americanos hubo que esperar uno, e incluso en el Virreinato del Perú, 2 años. Entonces, eso hubo durante un tiempo relativamente corto, un tiempo hubo fechas diferentes dentro de nuestro mismo ámbito, tanto católico como, en fin, protestante y demás, y causa una serie de anomalías aparentes, ¿no?
Qué gracioso, verdaderamente. ¿Tenemos calendario gregoriano para rato? Porque por lo visto puede ser útil durante mucho tiempo, pero no siempre.
Claro, es que es imposible. O sea, nosotros hay que tener en cuenta que el año promedio del calendario pues debe de ser lo más cercano posible al año astronómico, pero claro, esa coincidencia perfecta no se puede conseguir, ni mucho menos. Los astrónomos que trabajaron en la reforma del calendario en el siglo XVI hicieron un buen trabajo, y entonces ahora mismo tenemos bastante cercanía del año astronómico con el año del calendario, pero inevitablemente llegará un momento en que ya haya una diferencia en cuanto al inicio de las estaciones, que sea necesario modificar el calendario, pero por lo menos vamos a tener varios miles de años nuestro calendario funcionando bien, en el sentido de que más o menos en las mismas fechas empiezan las estaciones. Sin embargo, hay que decir aquí otro elemento. Mira, es un poco técnico, pero se puede entender perfectamente. Nosotros tenemos en los calendarios que utilizar dos unidades de tiempo, porque cuando nosotros en los cálculos astronómicos, y por lo tanto cuando calculamos la duración astronómica del año, utilizamos un tiempo que es un tiempo uniforme, se le llama en el lenguaje técnico tiempo terrestre. Pero, sin embargo, cuando manejamos los calendarios no utilizamos esa unidad de tiempo, sino utilizamos otra, que es el tiempo rotacional, el tiempo medido a partir del movimiento aparente del Sol. Y entonces hay una diferencia entre ambos tiempos, es lo que ocurre cuando es necesario poner los segundos intercalares, que hay que hacer ocasionalmente, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en el futuro con las escalas de tiempo, que no lo sabemos, puede afectar al tiempo que va a estar vigente en nuestro calendario. Pero en cualquier caso, estamos hablando de algunos miles de años que va a estar nuestro calendario en uso perfectamente.
Ah, bueno, pues nada. Entonces nos conviene comprar calendario este año, porque este año va a estar vigente. Va a ser bastante estable el modelo actual.
Bueno, tampoco lo sabemos, ¿eh? Porque el calendario nuestro, llamémosle el calendario gregoriano, se ha intentado reformar en bastantes ocasiones. En mitad del siglo XIX se empezaron a plantear reformas del calendario, no en su aspecto astronómico, que funciona bien, pero sí en su aspecto de organización interna, que es verdaderamente caótico. Por poner un ejemplo, nosotros utilizamos 28 meses diferentes. Eso no es lógico, pues utilizar un mes o dos meses diferentes, más no, ¿no? Entonces tenemos un calendario en cuanto a su organización interna bastante deficiente. Y lo que se intentó hacer, principalmente en la primera mitad del siglo XX, fue hacer una reforma del calendario que, dejando la parte astronómica exactamente igual, pero arreglara el calendario. Y el asunto lo llevó la Liga de las Naciones, estuvo 14 años trabajándose en aquello, estuvo un momento que parecía que era a punto de que ya se iba a aprobar un nuevo calendario, calendario perpetuo que se llama, porque el gran fallo de que tiene nuestro calendario es que no existe coincidencia entre los días de la semana y los días mensuales, como bien sabemos, que es un problema que tenemos, que estamos acostumbrados, pero es un problema que hay. Entonces se trataba de construir calendarios que fueran perpetuos, es decir, un calendario siempre el mismo, ¿no? No que nosotros tenemos que hacer un calendario cada año. Así que no sabemos si en el futuro se tomará la iniciativa de modificar el calendario para hacerlo perpetuo. De momento no hay perspectiva que eso se lleve a cabo.
¿Y de dónde viene, por último, le preguntaría, lo del mal fario de los bisiestos?
Pues yo no lo sé, no sé si, vamos, yo ni... hay una cosa acerca de bueno, he escuchado, pero yo no sé hasta qué punto es cierto, de que el número 13 es el número fatídico que tenemos nosotros a consecuencia de que los calendarios lunisolares hay que intercalar ocasionalmente un 13º en día. Yo no sé dónde puede provenir eso, pero la gente son muy ocurrente y se le ocurre cosas así, pero no creo que sea que obedezca nada en particular, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues es don Venceslao Segura, físico, historiador, experto en calendarios. Desde luego, hay gente pató, don Venceslao.
Sí, sí, ya lo decía Joselito el Gallo, gente pató.
Muchísimas gracias y feliz calendario del 2024. Un abrazo.
Vale,
igualmente. Adiós. Adiós.